Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo dio este martes luz verde al acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea-Cuba que exige al régimen de Raúl Castro que respete los derechos humanos.
Por 57 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, los eurodiputados dieron su visto bueno al acuerdo con Cuba que puso fin a la llamada posición común de 1996.
Antes de su entrada en vigor provisional, el acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos de los países europeos.
El acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno cubano debe impulsar el comercio, el diálogo político y la cooperación mutua, siempre y cuando se respeten los derechos humanos en la isla.
Por su parte, activistas consideran muy positivo que la Eurocámara condicione un acuerdo con el régimen cubano con una cláusula de derechos humanos.
José Luis Ramos, de Las Noticias Como Son, recogió las opiniones de dos opositores cubanos.
El expreso político Alejandro González Arraga, portavoz en España del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, calificó de paso positivo que la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, al refrendar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, haya incluido una cláusula de derechos humanos para asegurar que el acuerdo sirva para mejorar las condiciones de vida y derechos sociales del pueblo cubano.
Y hemos visto que hay muchas enmiendas que han endurecido un poco el texto inicial, ¿no? Y van a ser bastante exigentes, ¿no? En la medida que nosotros hubiéramos querido, pero al menos un poco más que lo que eran en su origen el acuerdo, ¿no? No nos satisface, pero al menos ayuda a seguir que el tema de los derechos humanos siga estando presente, ¿no?
Los eurodiputados señalan que el gobierno cubano debe alinear su política de derechos humanos con los acuerdos internacionales de los que es signatario. La persecución y reclusión de cualquiera por sus ideas o su actividad política pacífica supone una infracción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y piden la liberación de toda persona encarcelada por motivos políticos. El joven activista de la UNPACU, residente en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, respondió.
Bueno, de hecho, era una petición de la oposición cubana a la Unión Europea. También podríamos decir de que tal vez hubo como que cierta influencia de la nueva política de la administración de Trump. Vemos que se da solo unos días después de que Trump anuncie que iba a revertir todo aquello que hizo Obama, o por lo menos buena parte de ello.
Y en el texto se advierte de que el acuerdo de cooperación se suspenderá en caso de vulnerarse las disposiciones de derechos humanos.
Las damas de blanco expresaron su agradecimiento y firmaron una carta redactada por la ex prisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, dirigida al Papa Francisco.
La misiva solicita la intercesión del Papa para que las autoridades cubanas permitan a esas mujeres asistir a misa los domingos, como lo han estado haciendo durante más de una década, hasta que el régimen les impuso una prohibición.
Alberto Müller habló con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en un contacto telefónico con La Habana.
Conversamos con Berta Soler, coordinadora de las Damas de Blanco, para que nos explique la carta que se envió a su santidad el Papa Francisco a los efectos que se les permita a ellas asistir a misa y recibir el cuerpo de Cristo.
Bueno, mira, realmente la carta no fue iniciativa de las Damas de Blanco. Realmente la iniciativa fue de la expresa política del grupo de los 75, Marta Roque Cabello. Ella ayer me consultó la carta, me la leyó, yo la confirmé, le dije que estaba muy bien, que nosotros íbamos a firmar, y bueno, ella la redactó y puso un pie de firma para todas las personas que querían firmar. Yo la vi muy correcta porque fue muy dirigida al Papa para que supiera bien que hay mujeres, por ejemplo, damas de blanco, que el régimen cubano nos impide ejercer nuestra libertad religiosa, personas que necesitan estar cerca de Cristo y que le impiden llegar a México.
La carta ya se entregó al Papa Francisco.
Marta Beatriz la hizo pública, pero realmente la iniciativa fue de Marta Beatriz López Cabello.
Las Damas de Blanco comenzaron a asistir a misa en la iglesia de Santa Rita en Miramar, La Habana, en el año 2003, para orar por la libertad de los presos políticos arrestados durante la Primavera Negra.
Pero desde hace más de 100 domingos, las autoridades cubanas han impedido que asistan a misa.
La petición al Papa fue presentada públicamente en la plataforma digital change.org, donde las Damas de Blanco invitan a todos a apoyar el reclamo.
Entre tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba publicó un comunicado para denunciar que la élite de poder cubana está utilizando la ciberguerra y operaciones psicológicas contra la oposición pacífica y los defensores de los derechos humanos en la isla.
Según la organización, Alejandro Castro Espín utiliza procedimientos heredados de la KGB soviética para generar o exacerbar conflictos entre diversas organizaciones independientes en la isla y desacreditarlas a todas.
La ONG denuncia que las autoridades cubanas están falsificando declaraciones de disidentes, editan cintas de video, modifican grabaciones de audio y elaboran fotomontajes que luego son diseminados entre los propios opositores a quienes intentan desacreditar.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asegura que ha sufrido más de 14.000 ataques cibernéticos en su contra por parte del régimen cubano.
Y de esa guerra cibernética contra la oposición dan fe desde la isla disidentes y activistas de derechos humanos, según nos cuenta Adriel Reyes.
Activistas de derechos humanos y periodistas independientes denuncian que el Estado cubano dedica amplios recursos para desacreditarlos y sembrar discordias entre ellos utilizando las herramientas de la Internet.
Eso lo hacen constantemente.
Yamile Barges Hurtado, dama de Blanco Capitalina.
Yo lo que tengo es Facebook y lo utilizo bien poco por lo mismo.
Guillermo del Sol es periodista independiente en Santa Clara.
Bueno, nadie es un secreto que las universidades cubanas existen los llamados servidores por donde pasan todos estos correos nuestros y allí son hackeadas las cuentas, allí tergiversan la información, crean videos falsos y todo tipo de infamia contra nuestras personas. Y sí, el ciberespacio es uno de los medios que más utilizan ellos para atacarnos, independientemente de los métodos físicos y psicológicos que utilizan directamente la posible policía política contra nuestras personas.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia que su organización también es víctima de la ciberguerra de las autoridades de la isla.
Ya para enero del 2012, ya el régimen empezaba a atacar a través de cuentas falsas, cuentas que iban creando y otras cuentas de supuestos opositores que son agentes de la policía política, infiltrados en las filas de la oposición, ya iban calumniando y atacando a nuestra organización. Pero últimamente esto se ha incrementado muchísimo. Lo mismo hackean cuentas en Twitter, en Facebook, correos electrónicos de activistas que tenemos que usar obligatoriamente los servicios de Internet del régimen, los cibercafés, las zonas Wi-Fi, y entonces les resulta fácil apoderarse de nuestras contraseñas y desde nuestras cuentas falsificar noticias, mentir, calumniar.
Los tres hermanos opositores, Ada Iris y Ana Iris Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, fueron expulsados del Hospital Lenin de Holguín, según denunció la madre de los tres, Maidolis Leiva Portelles.
Los activistas que están en huelga de hambre desde el 8 de junio para exigir el cese del acoso de la policía política contra la familia habían sido trasladados al hospital en delicado estado de salud después que la doctora del área médica los visitó en su casa y emitió una orden de ingreso.
La madre de los tres jóvenes considera que la seguridad del Estado está detrás de la decisión de expulsarlos, que tomó el director del centro hospitalario, el doctor Julio Yamel Verdesia Reyes.
A los tres hermanos les fue impuesta en febrero la sentencia de un año de privación de libertad por el presunto delito de difamación durante los días de duelo por la muerte de Fidel Castro.
Tras una primera huelga de hambre, les fue concedida una licencia extrapenal.
El opositor Daniel Llorente, quien desplegó una bandera de Estados Unidos el pasado 1 de mayo, logró entrevistarse con el director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde se encuentra confinado por órdenes de las autoridades cubanas. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El opositor Daniel Llorente, quien fue internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por la seguridad del Estado cubana después de que irrumpiera con la bandera estadounidense en el desfile del 1 de mayo, logró entrevistarse el miércoles con el director de esa entidad de salud Salud, a quien responsabiliza por aceptar la injusticia que con él se comete. Así lo informó a Radio Martí su hijo Eliezer Llorente, quien lo visitó en el día de ayer en la sala Giral, donde se encuentra en huelga de hambre desde el pasado martes.
El director no le dio ninguna razón ni tampoco se la quitó. Solo lo único que le decía era que no dejara de comer y que le elevaría su caso. Mi papá le respondió que se continuaría en su posición.
Daniel Llorente fue arrestado el 1 de mayo y llevado a la unidad policial de Cien y Aldabó. Posteriormente fue trasladado al psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, donde fue medicado antes de comenzar a ayunar como forma de protesta. Después de enviar a principios de semana dos cartas, una dirigida al presidente Trump y otra al senador Marco Rubio, el miércoles Llorente entregó a su hijo tres nuevas misivas.
Hay una vez a quien le puede interesar mi posición, otra a las que se oponen a las medidas de Trump y la otra donde explica lo que se está haciendo con él, que es una injusticia. Hay una de las cartas que solicita ser inmediatamente desterrado de Cuba porque se declara anticastrista, anticomunista.
Otro de los retos que enfrenta el opositor de 54 años, Daniel Llorente, es la nueva sección a la que fue trasladado.
El primer día se acercó un paciente y lo despertó que tenía que taparse. Después el paciente empezó a llenar los cubos de agua y los metía así contra el baño. Y se le tiró más de 20 cubos.
Joseph Krug, vocero para América Latina del Departamento de Estado, expresó: estamos conscientes de que un manifestante que ondeaba la bandera de Estados Unidos fue detenido el día del desfile del 1 de mayo en La Habana. Exigimos al gobierno cubano que respete los derechos humanos de los ciudadanos en la isla, incluyendo la libertad de expresión.
La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, inicia una campaña por la liberación del preso político Jorge Cervantes, quien cumplió el jueves 30 días en huelga de hambre en la prisión de Potosí, en Las Tunas.
Activistas de la UNPACU piden su liberación inmediata en un material enviado a la redacción de Radio Martí.
Les habla Carlos Olivas Rigarí, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Jorge Cervantes es un coordinador de nuestra organización. Se encuentra preso injustamente por denunciar la corrupción de los dirigentes del Partido Comunista y del Ministerio del Interior.
Ahora mismo Jorge Cervantes está en huelga de hambre, peligra su vida y nosotros exigimos su inmediata liberación.
Yo soy Martín de Paillán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Exijo la libertad inmediata del coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes, que se encuentra recluido en la provincia de Las Tunas.
Exijo la liberación inmediata e incondicional de Jorge Cervantes, que se encuentra preso en la provincia de Las Tunas por haber denunciado a los altos funcionarios del gobierno y del Ministerio de Interior por gran corrupción que tienen allá en esa provincia.
Exijo la liberación del preso político Jorge Cervantes, quien es coordinador del UNPACU, al cual ha sido usurpado su libertad por la denuncia ante los medios de la corrupción que mantiene el Partido Comunista de Cuba, así como algunos agentes de la seguridad del Estado.
En el año 2011, Jorge Cervantes fue encarcelado por colocar carteles antigubernamentales y fue liberado tras ser incluido en la lista de 53 presos políticos excarcelados por un pacto con el gobierno de los Estados Unidos.
La vivienda del opositor Jorge Cervantes en Las Tunas estuvo en la lista de las allanadas a principios de 2017 por la policía política, un hecho denunciado por UNPACU.
En el mes de mayo, Cervantes acusó a un teniente coronel de la PNR de haber robado en su domicilio. Tan solo un día después, Cervantes fue llevado a prisión.
Y en una noticia relacionada, la UNPACU cifra en 53 el número de sus activistas presos por motivos políticos de Cuba. Más información ahora con José Luis Ramos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU, confirmó que un total de 53 activistas de la organización están en prisión por motivos políticos.
Tenemos 53 activistas en prisión en este momento. El régimen ha estado jugando con el siguiente mecanismo. Según van liberando, porque cumplen sus sanciones de 6 meses, de 1 año y 6 meses, de 2 años, unos activistas van encarcelando a otros.
A la mayoría de los activistas de la UNPACU se les acusó de delitos de desacato, desorden público, peligrosidad social. Según Ferrer, en los últimos meses las autoridades cubanas han recurrido a varias formas de represión, tales como detenciones durante pocas horas o días, agresiones físicas, campañas difamatorias, las violaciones de derechos humanos que aumentan cada vez más, dijo.
Pues por cualquier cosa ellos te ponen desacato, atentado, desorden público. Hemos tenido en los últimos meses varios activistas que han sido liberados y otros que han sido encarcelados. De los más de 140, 150 presos políticos que actualmente se calcula que hay en la isla, que el número siempre es mayor. En Cuba hay siempre decenas de personas presas por la llamada peligrosidad social delictiva y muchos de esos casos son por motivos políticos.
La UNPACU reclama la libertad inmediata de los presos políticos y denuncia las malas condiciones de vida en las prisiones cubanas, destacó Ferrer.
El opositor Osdani Tejeda Santana, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, el MSL, permaneció más de 72 horas detenido en la unidad de instrucción policial de Las Tunas, luego de ser golpeado en los calabozos del poblado de Vázquez, en el municipio de Puerto Padre.
En conversación con Roger Curbelo Marrero, también integrante del MCL, Tejeda Santana fue atacado verbalmente por un vecino, hijo de un funcionario del Cine Móvil Municipal, y eso desencadenó la detención y golpiza posterior.
Curbelo explicó que Tejeda fue llevado a la unidad de tortura, conocida como Unidad de Instrucción Policial, en la ciudad capital de Las Tunas, donde también fue maltratado. Allí le dijeron que lo podían llegar a desaparecer si continuaba en las actividades opositoras y lo mantuvieron hasta la tarde del 21 de junio.
Osdani Tejeda Santana ha sido detenido en varias ocasiones y su casa rodeada por fuerzas de la policía y la seguridad para impedir su trabajo a favor de los derechos humanos.
También Cuba en la semana lograba conocer detalles de cómo la seguridad del Estado impidió a por lo menos 7 opositores pacíficos viajar a México para participar en los foros paralelos que tuvieron lugar mientras se desarrollaba la Asamblea General de la OEA. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Tras muchos años de ver llegar miles de extranjeros a su país, los cubanos creyeron que al fin iban a poder hacer lo mismo, viajar al exterior. La semana pasada, al menos 7 representantes de la sociedad civil independiente no pudieron viajar a Cancún, México, para participar en los foros paralelos a la 47 Asamblea General de la OEA, que se celebra entre el 19 y el 21 de junio.
Que quede mi boleto normal por la aerolínea. Cuando voy a pasar por inmigración, fue que me dijeron que no podía viajar porque tenía restricción.
Se trata de Eroisis González. Tampoco pudieron viajar Fernando Palacios, Juan Antonio Madrazo, Marta Adela Tamayo, Jorge Amado Roberts, Lía Villares y Félix Llerena. El mismo mecanismo fue usado con casi todos. Ya en el aeropuerto son avisados por oficiales del MININ que no podrán salir del país, explicó Lía Villares.
Vienen dos oficiales de inmigración, me retienen una oficina y luego me dicen, usted no puede volar hoy, tengo una limitante de salida.
En el caso de Jorge Amado Roberts, no llegó al aeropuerto.
Me disponía ir hacia la embajada mexicana en un interceptado por un carro de microondas y me condujeron a la unidad del VIVA. Yo he conducido una guagua hacia la provincia oriental. Llegué aquí a Santiago alrededor de la 1 de la mañana. El motivo de la detención, según ellos, es ilegal. Yo no estoy ilegal en La Habana porque yo estoy en La Habana para hacer un trámite de viaje.
Ninguno de ellos recibió documento oficial alguno que respaldara una restricción de viaje. Tampoco tienen una vía legal por la cual se pueda cuestionar ese dictamen. Algunos activistas cubanos, como el premio Sájarov Guillermo Fariñas, las defensoras de los derechos LGBTI Sisi Montiel y Juana Mora y el fotógrafo independiente Claudio Fuentes, lograron salir de Cuba con rumbo a México.
Las autoridades de inmigración en La Habana también negaron el permiso para viajar a Perú a Joana Columbier, directora de la Academia 1010 del movimiento Somos Más.
La negativa le fue informada esta semana a Columbier en el propio Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, luego de pasar por un riguroso control de los funcionarios de inmigración, según relató la propia Joana a Radio Martí.
Sí,
iba a estar con IPL en un evento sobre juventudes. Entonces yo tenía salida hace 3 días, el día 16. Cuando fui a salir en el camino me interceptó la seguridad del estado y no pude ir al aeropuerto. Logramos cambiar el pasaje para ayer y cuando llegué al aeropuerto hice el check-in con la aerolínea Avianca. Desde que estaba en el check-in con Avianca, pues hubo preguntas que nada tenían que ver con lo que normalmente pasa con una aerolínea, pero igual me emitieron el boleto de vuelo. Y cuando fui a migración, pues me pasaron varias veces por la cámara y al final me dijeron que yo no tenía permiso para salir del país. Cuando pregunté por qué, pues ellos dicen, el funcionario de migración, que no tenía respuesta. Entonces, como yo le pregunté cómo era posible que migración no tenía regulada y no me permitía salir del país, no tenía respuesta. Dijo que no tenía respuesta, solamente que en su sistema salía que yo no tenía permiso para salir del país.
Colombia estaba invitada para participar en la capital peruana en un curso sobre la juventud y sus derechos a realizarse entre los días 16 y 26 de junio.
Y para el 10 de julio está prevista la confirmación de la sentencia contra el opositor Julio Ferrer Bravo, de 41 años, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República.
Ferrer Bravo fue sancionado a 4 años de cárcel por el supuesto delito de atentado. La familia aún no ha decidido si presentarán un recurso de apelación.
Según explicó a Martín Noticias el expreso político José Díaz Silva, quien preside el movimiento, la acusación estaba relacionada con la distribución de material audiovisual que está prohibido en Cuba.
Y por primera vez eligen en Cuba un opositor como miembro de un órgano de justicia laboral de los ferrocarriles, y es Dámaso Rodríguez quien tiene más detalles.
El órgano de justicia laboral de base del servicio ferroviario en Santiago de Cuba tiene un nuevo miembro electo por sus compañeros de trabajo. Se trata de Ernesto López, un opositor miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Es como un tribunal donde se analizan las demandas de los trabajadores o las apelaciones de sanciones que hayan tenido por parte de la administración. Y es donde se resuelven, es la primera instancia donde se resuelven estos litigios.
López representará a unos 200 empleados del Departamento de Trenes, donde ha laborado durante más de 20 años, y dijo que precisamente fue elegido por ser opositor.
Hay un compromiso con esos trabajadores, desde luego, que nosotros nos ajustaremos a la legalidad. No es que vamos allí, sino porque la característica que tenemos precisamente es esa, que dentro de los pocos márgenes que nos dan la ley, actuar dentro de ella, pero siempre en defensa de los trabajadores.
El órgano oficial de justicia laboral de base lo conforman 7 miembros, entre ellos un representante de la administración, 1 del sindicato y 5 obreros.
Tal como les hemos venido informando, en Cancún han tenido lugar foros paralelos al desarrollo de la Asamblea General de la OEA. Y uno de ellos fue el Foro Regional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, RedLat. Participantes en el foro expusieron temas como la situación de los presos políticos en Venezuela, la democracia en Cuba y la corrupción en la región.
Entre los asistentes, el expresidente de México, Felipe Calderón, quien criticó el silencio cómplice en América Latina ante los crímenes de los regímenes de Venezuela y Cuba.
Calderón, a quien el régimen castrista impidió la entrada en la isla para asistir a la entrega del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, mostró su apoyo al proyecto Cuba Decide, que encabeza la joven opositora Rosa María Payá.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
3 cubanos, Carlos Daniel Abreu, Joel Valerio Hurtado y Roberto Ascorra Consuegra, podrían haber escapado con ayuda interna de un centro de detención para migrantes en Bahamas, de acuerdo con lo que dijo el director de inmigración William Pratt.
La Policía Real de Bahamas, la Fuerza de Defensa y oficiales de inmigración hicieron una búsqueda tras la alerta, pero la persecución no tuvo éxito.
Según Pratt, según el funcionario, se han difundido fotos a las agencias para que el público ayude en la captura de los migrantes cubanos.
Unos 1,000 cubanos recibieron visa humanitaria del Instituto Nacional de Migración para que puedan permanecer de forma legal en México, informó el delegado Segismundo Doguín Martínez.
Además de estas 1,000 visas, hay en trámite otras 200 visas humanitarias para cubanos que se encuentran varados principalmente en Nuevo Laredo, según publica el diario chileno El Mercurio.
La visa humanitaria que concede el gobierno de México permite a los extranjeros permanecer un año en el país y los faculta para realizar una serie de actividades, entre ellas trabajar.
Algunos de los cubanos han abierto pequeños negocios en los municipios de la frontera. Otros laboran en plantas maquiladoras, en el comercio y en otras actividades.
El presidente de Surinam, Desi Bouterse, afirmó que no concederá asilo político al grupo de cubanos que mantiene una protesta frente a las oficinas de la Cruz Roja en Paramaribo.
Bouterse recordó la relación de amistad que mantiene con el régimen de La Habana y recalcó que los 16 cubanos estarían al borde de ser deportados a la isla.
Una migrante cubana dio a conocer la preocupación del grupo tras el anuncio del mandatario surinamés.
Hoy en la mañana se nos informa de que el presidente de Surinam no nos va a dar asilo y amenaza con que nos va a deportar porque no va a poner en riesgo las relaciones y negociaciones que tiene con el régimen castrista. Por lo que nuestras vidas, nuestra integridad física y libertad vuelven a correr peligros en este país.
Se trata de un grupo de 16 cubanos que llegaron hace más de 7 meses a Surinam y han sido citados o entrevistados por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, por sus siglas en inglés.
Algunos de los cubanos han recibido la condición de refugiados concedida por ACNUR, lo que les permite residir por un año en la nación caribeña a espera del asilo político.
Otros aún esperan todo el trámite, pero ninguno tiene acceso a trabajo, atención médica ni educación para sus hijos.
Los migrantes cubanos que fueron llevados a un albergue en Hualaca, en Panamá, consideran absurda la pretensión del gobierno panameño de enviarlos de regreso a Cuba con ayuda monetaria para que se conviertan en cuentapropistas.
El viceministro de Seguridad Pública, Jonathan del Rosario, reiteró que el ingreso irregular en Panamá de estos migrantes no permite su permanencia en el país. Lisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Las autoridades panameñas le ofrecen a los 126 cubanos varados en ese país el regreso voluntario a Cuba a cambio de visas de entrada múltiple.
Estamos evaluando la opción de que las personas se puedan repatriar voluntariamente, inclusive explorando la posibilidad de darles algún apoyo económico que permita que estos migrantes, 126 específicamente, se puedan convertir en cuentapropistas.
Y de regresar a Cuba, está claro que reinsertarse en la sociedad como cuentapropistas, como propone el gobierno panameño, es la historia de un cuento de hadas.
Raúl no va a querer que nosotros seamos cuentapropistas. Llevamos 2 años fuera de Cuba, tenemos otras ideas, hemos visto otras cosas. ¿Ustedes creen que van a querer darnos poder a nosotros económicos? No. Entonces sí es un problema político.
No salimos por problemas económicos, salimos porque no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos.
El gobierno no valora la iniciativa privada. No, ellos quieren que el ciudadano dependa de ellos y lo hace dependiente. Y de eso salimos huyendo nosotros. O sea, de una dependencia económica creada por el gobierno. Es un problema político.
Las leyes panameñas le hacen difícil a este grupo permanecer en ese país.
Su ingreso al país de manera irregular imposibilita que ellos califiquen para ningún tipo de estatus migratorio en Panamá que no sea el estatus de refugiado. Pero por haber visitado varios países antes de Panamá, por muchos de ellos no contar realmente con pruebas de que son perseguidos individualmente, muy posiblemente van a fracasar en una aplicación de refugio.
Pero el regreso a Cuba no lo consideran una opción.
Y así estamos todos desesperados y locos por ya llegar a un destino que no sea Cuba, por supuesto.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Equipo.